Entramos en el tiempo que dedicamos al derecho financiero y tributario. El catedrático José Manuel Tejerizo explica a continuación las peculiaridades de los elementos esenciales de la obligación tributaria, deteniéndose en los aspectos materiales, tanto los subjetivos como los objetivos, y refiriéndose a las características de los sujetos y del objeto de la obligación tributaria.
Muy buenos días. En esta segunda sesión de la asignatura de Derecho Financiero y Tributario 1, que es la última, por otra parte, antes de, aunque todavía quede tiempo, pero es la última antes de las de los exámenes de la primera parte, que se celebrarán a finales de enero, principios de febrero. Pero bueno, esta ya no voy a tener más oportunidad de estar con ustedes antes de los exámenes. La verdad es que me van a permitir molestarles unos minutos sobre cuestiones que les parecerá a lo mejor un poco arduas, un poco abstractas, un poco teóricas, pero que tienen una enorme trascendencia práctica después, porque al final los impuestos que muchos de ustedes están pagando, algunos conscientemente porque están sometidos a impuestos directos, por ejemplo, impuestos solamente a personas físicas, pero de otras maneras, otras veces de manera inconsciente, porque adquieren bienes y utilizan servicios y están pagando ustedes el impuesto sobre el valor añadido, aunque no se den cuenta. Y este tipo de cuestiones que vamos a tratar hoy, pues la verdad es que tienen aplicación inmediata en esos impuestos. El título genérico de lo que quería hablarles se llama Aspectos esenciales de la obligación tributaria. Dicho así, les parecerá a usted pues casi como el rótulo. Entonces habrá que explicarlo un poco más. Durante mucho tiempo en el ámbito de la materia en la que nos movemos, se ha habido dos tipos de posturas. Una que ha entendido que pagar los impuestos al final no es más que una obligación más, exactamente igual que pagar el precio de en el caso de la compra de un kilo de fruta o de una vivienda. Y mientras que otros han pensado que no, que pagar los impuestos es el resultado de un conjunto de actuaciones por parte de la administración pública y que la cuestión se parece más, por ejemplo, a un procedimiento administrativo de los cuales posiblemente ustedes han oído y sobre todo han estudiado. Estas dos concepciones, digamos estática y dinámica del fenómeno tributario, la verdad es que tiene su explicación, proceden de... Nosotros hemos llegado al derecho tributario en España más tarde que otros ordenamientos jurídicos europeos y la verdad es que estamos bebiendo de tradiciones diferentes. La tradición que dice, la teoría que dice, que o la postura que dice que no estamos ante una obligación, es una postura fundamentalmente francesa. Ahí se preocuparon mucho de distinguir entre la obligación tributaria y la obligación civil, las conexiones entre el derecho civil y el derecho tributario, mientras que la concepción dinámica del derecho tributario es una concepción fundamentalmente italiana. Por citarles a ustedes una anécdota, los catedráticos, los profesores de derecho tributario en buena parte en Italia proceden, ahora ya son de tributario, pues esto ya tiene una importancia tremenda, pero proceden del derecho procesal y del derecho administrativo, como verán ustedes, en todo caso de derechos en los cuales hay digamos que los actos finales que se producen es el resultado de un proceso, bien sea judicial, bien sea de carácter administrativo. Bueno, en nuestro ordenamiento la verdad es que todavía sigue habiendo estas dos posturas. Si se leen ustedes, por ejemplo, la Ley General Tributaria, si ven ustedes simplemente el índice de la Ley General Tributaria, verán que hay unos artículos que se refieren a la obligación tributaria, como si pudiera imaginarse una obligación abstracta, mientras que otros preceptos se refieren, otra parte importante de la Ley General Tributaria se refiere a cómo la obligación tributaria se exige y se cumple, lo que en la propia ley se denomina aplicación de los tributos. Sí, es verdad que se puede distinguir y la verdad es que la ley lo distingue y vamos a hablar solamente de la primera parte en esta mañana, pero también si tiene una curiosidad de leerse los manuales al uso, por ejemplo el manual que tengo escrito con otros colegas y que les ofrecemos a ustedes como de la asignatura, pues verán ahí que hay determinado tipo de institutos que se, determinado tipo de prestaciones que deben pagar los ciudadanos que no se imaginan si no es en el curso de un procedimiento. Es posible que muchos de ustedes hayan pagado unos impuestos más tarde de lo que le correspondía y habrá visto que la administración les exige no solamente el tributo que correspondía, sino también un recargo. En este caso son unos intereses que se denominan de demora. Bueno, no es posible hablar de los intereses de demora sin hablar del momento procedimental en los cuales se exigen. Por citarles a ustedes un ejemplo. Habrán seguramente de ustedes, el 90% de ustedes me ha puesto con lo que ustedes quieran, que han tenido una multa de tráfico. Y que también una buena parte de los que han tenido una multa de tráfico no la han pagado en tiempo. Y cuando la han recibido, si es que la han llegado a recibir, las del Estado suelen recibirla, los ayuntamientos más difícil, más complicado, la han recibido con un recargo que pone a premio, 20%. Bueno, este recargo al 20% es porque han pagado ustedes, van a pagar ustedes en una fase en la cual la administración tributaria se lo exige de la administración tributaria, porque gestiona no solamente los tributos, sino también otro tipo de ingresos públicos, se lo exige por vía forzosa. Bueno, no es posible hablar de la prestación que supone el recargo de premio sin hablar del momento en el que se está exigiendo. Por eso quiero decirles que este fenómeno, esta visión estática y dinámica del fenómeno tributario, pues la verdad es que a veces se solapa y no es posible diferenciarlo. Pero bueno, en línea teórica podríamos distinguirlo. Entonces vamos a dedicar unos minutos a esta parte, digamos, estática del fenómeno tributario. Al final se trata de pagar una cantidad de dinero en concepto de tributo. Es una obligación. Y ustedes han estudiado derecho de obligaciones. En todo derecho de obligaciones hay tres elementos. Uno es el objeto, uno son los sujetos, otro es el objeto y otro es la causa. Vamos a dejar la causa, porque la causa en el ámbito del derecho tributario en general, en el ámbito de las obligaciones públicas, no tiene nada que ver. Aquí no hay causa de ningún tipo, no se puede hablar de causa en el sentido civil del término. Digamos que el fenómeno de la causa, el por qué se pagan los impuestos, como no tiene una contestación exactamente igual a por qué se paga una obligación. Aquí, más que de hablar de una causa, se habla del presupuesto que hace nacer la obligación de tributar. Se habla del hecho imponible. Una persona obtiene una renta, una persona adquiere un determinado bienes por causa de muerte o por causa de una donación, una persona realiza una operación económica, ese presupuesto la ley lo liga a la realización del hecho imponible, ese presupuesto lo liga a una obligación. Ha realizado usted un presupuesto de hecho que exterioriza una capacidad contributiva y paga usted un impuesto. Y por lo tanto no se puede hablar de causa. Por lo que se refiere a los otros dos aspectos, a los subjetivos y objetivos, sí que hay que poner de manifiesto algún tipo de consideraciones que, por otra parte, ponen de relieve la enorme diferencia que existe entre esta obligación pública, la más importante que existe, y las obligaciones de derecho privado. Las obligaciones de derecho privado, la diferencia fundamental es que las obligaciones de derecho privado, en general, están sometidas a la voluntad de las partes. Se hacen o no se hacen, dependiendo de si quieren o no quieren, mientras que en el caso de la obligación pública se impone, pero se impone a todos, se impone al que debe satisfacer el impuesto, pero también se impone al quien debe exigir el impuesto. La indisponibilidad tanto desde el punto de vista pasivo como desde el punto de vista activo. Bueno, dejando de lado esta cuestión, hay una característica muy importante respecto de los sujetos, y es que en el caso de la obligación tributaria, el número de sujetos obligados es muy amplio, mucho más amplio que sucede en el campo de las obligaciones privadas. En el campo de las obligaciones privadas puede haber un número amplio de sujetos, pero tiene una característica fundamental. Nadie se coloca al lado de las personas obligadas si no es con su consentimiento. Una obligación privada puede tener una persona obligada además del deudor, por ejemplo un avalista, pero es porque el avalista ha querido. O interviene mediante contraprestación, pero no de forma, digamos, no de forma porque se lo imponga la ley. Te prestan un aval porque al final estás retribuyendo ese aval y en último término el avalista quiere avalar, mientras que en el caso de la obligación tributaria hay determinado tipo de personas que deben pagar, quieran o no quieran, se colocan junto al que debe satisfacer el impuesto. Y hemos conocido o se conoce una enorme una enorme se ha ampliado extraordinariamente el número de personas que deben satisfacer este el impuesto junto a la persona que verdaderamente debe realizarla, que es el que ha realizado el presupuesto. De hecho, el que debe pagar el impuesto sobre la renta es el que obtiene la renta, el que debe pagar el impuesto sobre sucesiones y donaciones es el que ha obtenido la donación o la sucesión el heredero. En el impuesto sobre transmisiones patrimoniales, el que ha adquirido el bien, en el impuesto sobre el valor añadido, quien realiza la operación. Pero al lado de este tipo de personas, que son los verdaderos sujetos y a los que la ley llama contribuyentes, hay otro tipo de personas. Bien, porque hay muchísimas personas. Otras, porque la ley considera que es mucho más sencillo que lo haga él a que lo haga el que verdaderamente ha realizado la operación, ha realizado el hecho imponible. Y entonces le llama a ese señor. Ese es el caso del sustituto. Pero en otras ocasiones le llama además de... fundamentalmente es el caso de los responsables tributarios. Los responsables tributarios realmente son aquellas personas que se encuentran en cierta relación con el que debe satisfacer el tributo y a la que la ley llama. Hay muchísimos, los adquirentes de los bienes, los adquirentes de los negocios por los impuestos que ha pagado o que da debido el transmitente, el que transmitió el negocio, los administradores de las sociedades, las personas que colaboran en la realización de hechos que se consideran fraudulentos, etcétera, etcétera. Hay un montón de personas cada vez más amplias que deben satisfacer el tributo. No digamos ahora los contratistas, los subcontratistas en el impuesto sobre el valor añadido, determinado tipo de funcionarios o de personas que intervienen en las operaciones, etcétera, etcétera. El problema que plantea esta amplitud tan enorme de personas que deben satisfacer el tributo, bien a la vez o en lugar del contribuyente que se realiza el hecho imponible, o además del contribuyente, es la fundamentación de por qué les llama la administración. Hay una cosa muy sencilla, porque hay una fundamentación muy clara, es porque es muy sencillo, mucho más eficaz exigirle los impuestos a esos que a otras personas. Pero dejando de lado esta idea de carácter utilitarista, la verdad es que la doctrina se ha estado preocupando de decir por qué estas personas se exigen el tributo. La verdad es que en principio se ha dado una contestación muy sencilla. Se ha dicho que es porque existe la obligación de contribuir establecida en la Constitución. Pero no ha habido quien ha observado correctamente que se trata de que eso solamente se puede decir respecto del contribuyente. Se pagan los impuestos porque manifiesta la capacidad contributiva. La capacidad contributiva es la propia, no la ajena. Entonces hay que buscar un fundamento diferente a esta obligación que tienen las personas que no son los contribuyentes. Normalmente se busca en la eficacia, en la actividad, en la actuación administrativa, que también tiene un fundamento constitucional, pero la cuestión es bastante dudosa, aunque en este momento no podamos detenernos en ello. Y respecto del objeto, también hay unas características importantes a tomar en manifiesto. En principio, la obligación de satisfacer el impuesto es la obligación de pagar una cantidad de dinero, sin más. A eso lo llama la ley general tributaria la obligación tributaria principal, o la prestación principal. Pero al lado de esta han ido apareciendo una serie de obligaciones conexas, una serie de obligaciones accesorias, que en unas ocasiones existen y en otras ocasiones no existen. Y sobre todo, una gran cantidad de... Y esto al final son cantidades de pagar dinero, pero aparte de eso han aparecido obligaciones de carácter formal, deberes de carácter formal, que tienen por finalidad fundamentalmente el hacer más sencillo y más fácil la obligación de pagar el tributo. Se ha convertido incluso en la parte más importante, o en buena parte más importante, de la obligación tributaria. Esto ha producido... Esto se ve en dos circunstancias. Una, que hay más personas que deben hacer este tipo de realizar este tipo de deberes o de llevar a cabo este tipo de deberes de carácter formal, que no consisten en pagar impuestos, sino, por ejemplo, en hacer declaraciones, en contarle a la administración las operaciones que se realizan con terceras personas, en llevar determinado tipo de registros, etcétera, etcétera. Y por otra parte, en la amplitud de los deberes mismos. Digo, se tiene que pagar los impuestos, se pagan los impuestos. Pero además, como ya le digo, existen otro tipo de prestaciones. Prestaciones, por una parte, monetarias. Les he citado dos. les he citado dos. Una de ellas, la que se paga cuando el la que debe satisfacer cuando el impuesto se paga tardíamente, los intereses de demora, o los recargos por pago extemporáneo, o bien el recargo de apremio, cuando es la administración la que lo exige forzosamente, y luego también una serie de deberes de carácter formal, todos los ciudadanos, empezando, por ejemplo, por el deber de autoliquidación. La mayor parte de los tributos en estos momentos se exigen mediante una propia declaración de carácter de sujeto pasivo, aplicando las normas del impuesto, pero también otros deberes de carácter con eso, como ya también he tenido oportunidad de ver. Oportunidad de citar, llevar registros, hacer declaraciones, llevar cuentas, decir las operaciones que se realizan con terceras personas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo ello ha hecho que lo que en principio era una obligación relativamente parecida a las obligaciones de derecho privado se ha separado total y absolutamente del esquema conceptual de esta obligación de derecho privado. Hay muchos más sujetos obligados y hay muchas más obligaciones que el mero hecho de pagar una determinada cantidad de dinero. Y yo creo que por hoy, y teniendo en cuenta que todavía queda mucho para las Navidades, les he cansado mucho. Buenos días.